Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos acá en el Mil Voces, en uno de los tantos Mil Voces. ¿En qué número Mil Voces?
En el número 67.
Uf, hace un montón de Mil Voces.
Que debería ser el 68,
pero
bueno,
fuerza mayor.
Motivos de fuerza mayor fueron los que impidieron que así sea.
Ahí está, bueno, pero estamos, digamos que es un viernes más, un viernes con Mil Voces, así que nos vas a soportar el día de hoy, el día de mañana. Capaz que no es un viernes para vos que lo estás escuchando, capaz que sí. Así que este es Leónidas, ahí tenemos a
Lucas.
Y ahí atrás de los controles tenemos a Edgardo. Y bueno, si les parece, vamos con los titulares de hoy.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Titulares. El primero se llama De Regreso. Celaya se aproxima a la frontera hondureña desde Nicaragua. A casi un mes de que se produjera el golpe de Estado en Honduras, el presidente constitucional Manuel Zelaya anunció que volverá al país y comenzó su viaje de regreso. Miles de personas lo aguardan en la frontera entre Honduras y Nicaragua, mientras el movimiento de resistencia pacífica al golpe realiza una nueva jornada de paro nacional en repudio al régimen de facto.
Después vamos a estar en Colombia. Las voces de los vecinos del humedal Timbique, aniquilado por el monocultivo de caña. Donde había agua dulce, pesca y biodiversidad, hoy hay aguas estancadas y hambre. Así lo señalan los testimonios de los vecinos de la región del Valle del Cauca, concretamente en la región del río Bolo, en su cuenca media. Estos testimonios fueron recogidos por Radio Mundo Real en el marco de la misión internacional de verificación sobre agrocombustibles en Colombia. Y después vamos a estar en contacto
con la gente de Argentina. Si no los vemos, pero aunque no tengamos el contacto en Skype, sí, ya nos mandaron información porque han estado, como siempre, trabajando para este Mil Voces número 67. Su primer titular dice así, escapando de la fragmentación social. La décima UAC.
Que es Unión de Asambleas Ciudadanas.
Muy bien. Plantea un encuentro para definir acciones colectivas entre asambleas y organizaciones socioambientales. Entre este viernes y el domingo, las asambleas organizacionales y organizaciones de campesinos e indígenas, grupos autónomos y vecinos autoconvocados que componen la Unión de Asambleas Ciudadanas, como decía bien Lucas, tendrá su décimo encuentro. Y bueno, hablando un poco de este tema, vamos a estar por ahí paseando por Argentina.
Y por último, vamos a intentar un diálogo con Manuel Calderón, que está en este momento en El Salvador, y nos va a hablar de la bahía de Jiquirisco y bueno, y las amenazas que hay sobre ese lugar. Vamos a intentar un diálogo y vamos a comentar qué es la bahía de Jiquirisco.
Muy bien, avanzamos con el programa.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, Bueno, ya empezamos enseguida con el programa.
Ah, es cortísimo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con Resistencia Comunitaria. Nos vamos a Colombia, donde nuestro compañero Nacho Sirio, Ignacio Sirio para otros, cuando es más formal, sino Nacho simplemente, uh-huh, estuvo por esos lugares con la misión de verificación del impacto de los agrocombustibles en Colombia. Y la nota dice así. Resistencia Comunitaria. Entrevista a Liliana León sobre la movilización para salvar el humedal El Timbique en el Valle del Cauca, Colombia. En la cuenca media del río Bolo, en el Valle del Cauca, hay un humedal y una comunidad que se niega a morir. Se trata del humedal Timbique, signo de identidad de una comunidad de pequeños campesinos con una larga historia que hoy, sin su humedal, pero con mucha rebeldía, se movilizan para frenar la invasión cañera. Es que el ingenio vecino ha cultivado prácticamente hasta el límite físico del humedal y con sus aplicaciones de agrotóxicos, mayormente glifosato, como durante tanto durante como en la etapa previa al corte, ha sido devastada la biodiversidad del lugar, haciendo que Timbique un cadáver en lo que concierne a los pobladores de la ciudad, del lugar. Según nos cuenta Nacho, él suele usar estas. Ajá. Estas alegorías. El Timbique está ubicado en la zona de Palmira, que es la ciudad en la que se ubica la Universidad Nacional de Colombia, en cuyas aulas se forman técnicos de ingeniería ambiental, que en su propia zona viven los impactos del monocultivo y el agrocombustible. Palmira, junto a otros municipios como Pradera o Bolo, eran hasta hace una década la capital hortifrutícola del Valle del Cauca. Y hoy, lastimosamente, importa el 95% de esos productos básicos en extra zona. Así lo contó Rosa Eugenia Saavedra, una vecina de la zona, que recibió en su casa, que de hecho se transformó en una especie de cuartel general de resistencia, a la liquidación del humedal, a los misioneros internacionales. Asimismo señaló que en la última etapa han aumentado considerablemente los casos de cáncer de estómago en esa zona, en tanto que la integrante de la red Semillas, Paula Álvarez, manifestó en base a una investigación reciente que los casos de malformación congénita como nacimientos de niños cíclopes o sirenitas, o sea, con los pies pegados, se han disparado. En este contexto, Radio Mundo Rural dialogó con la ingeniera ambiental Liliana León sobre los pasos dados por la comunidad en defensa de su humedal.
Bien, Liliana León es ingeniera ambiental y fue una de las encargadas de ubicar a esta misión internacional sobre agrocombustible que está en esta zona.
Así es, estamos en la cuenca media del río Bolo, que hace parte de la red hídrica del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia.
Una zona que históricamente ha sido de los lugares más fértiles, digamos, de Colombia toda, ¿puede ser?
Como todo valle, cierto, ha recibido una gran herencia nutritiva, entonces fue una dispensa agrícola la más importante del país. Y desde tiempos pues precoloniales, los asentamientos también hacían intercambios basados en su agricultura.
Y bien entrada, digamos, el siglo XX, también había una diversidad de cultivos aquí a escala familiar. Es así, había pequeñas fincas frutícolas o pequeñas, digamos, haciendas ganaderas a escala familiar que abastecían básicamente el mercado de Cali.
El mercado de Cali y el mercado de otros municipios alrededor de Palmira. En Palmira se concentraban los municipios más cercanos, Cali también, por eso se genera una central de abastos llamada Cabaza, que tenía pues gran importancia. Y no solamente era una economía familiar, de escala familiar, también se tiene ya desde los años 40 presencia de poblaciones migrantes del Japón, sobre todo del Japón, que empezaron a trabajar estos suelos, a mecanizarlos y a ampliar pues los terrenos de cultivo.
Eso de alguna manera conviviendo con lo que era, con lo que son las grandes empresas azucareras, digamos, pero no a la escala que se está hoy, digamos, ¿no? De absoluta desbalance de lo que es el gran latifundio con la tenencia familiar de la tierra o el pequeño productor. Había un equilibrio, digamos, que se ha visto roto ciertamente en las últimas décadas.
Sí, pues primero que todo por la no mecanización, por la diversidad y pues la especificidad de algunas labores en el campo, que fueron reemplazadas por la adopción de químicos para el tratamiento de, no sabemos, ¿cierto?, de las mal llamadas malezas o pesticidas, entre otros. Igual sí es cierto que la tenencia de las tierras estaba mucho mejor distribuida. Actualmente en el bolo se cuenta con latifundios pertenecientes a los ingenios o a, bueno, emporios azucareros, que obviamente han desplazado tanto la actividad agrícola campesina como la habitación campesina y el turismo rural.
Hay aquí en la historia de esta zona presencia indígena, digamos, como comunidades propiamente diferenciadas.
No tenemos acá en el bolo actualmente, ¿no? Una presencia de comunidades representativas indígenas. Tenemos sí comunidades afrodescendientes. Digamos que lo que existió en su tiempo fueron los bolos, pero ellos desaparecieron y no es de mi conocimiento pues su fin.
Bien, y como centro, digamos, de toda esta zona está el humedal. El humedal que hoy estuvimos recorriendo.
Timbique.
El humedal de Timbique, que hoy se parece poco a lo que fue, y que ustedes justamente en su presentación rescataron fotografías, imágenes de medio siglo atrás, donde era, digamos, un lugar de esparcimiento, prácticamente podríamos decir una playa, pero además que cumplía fines productivos, por supuesto, y hoy en día no es ni la sombra de lo que inicialmente fue.
Sí, todo el municipio de Palmira tiene una recarga hídrica considerable, que ha sido pues expropiada para el monocultivo de la caña. Pero entonces el humedal Timbique hace parte de esta gran red hídrica y red de acuíferos, que claro, en su momento le permitía a la comunidad regar cultivos, satisfacer pues necesidades de turismo, de recreación y sano esparcimiento, también pues para la alimentación. Y pues esas eran como las utilidades del humedal, que digamos repercutían en la productividad de los suelos, ¿cierto? En el costo pues del terreno como tal, en el bolo.
Y digamos, también a través de una sequía, lo que surgía de ese humedal iba a regar las distintas fincas, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, se implementó con mayor auge a través de del monocultivo, ¿cierto? Porque se amplía esa red y se hace una disposición para riego por gravedad del cultivo de la caña.
Bien, y hoy la realidad que recorrimos por ahí es realmente de un desierto verde o de pequeños emprendimientos de producción alimenticia cercados literalmente por un mar de caña, ¿no? Y bueno, la pregunta es, en forma resumida, de alguna manera, ¿cuáles son las consecuencias de esa situación sobre la comunidad que ha motivado tu trabajo aquí en esta zona?
Las consecuencias: desplazamiento forzado de las familias. Y las familias que se quedan no tienen empleo, entonces viven en unas condiciones de bienestar pues no deseables. Obviamente la afectación sobre la calidad hídrica, tanto del humedal Timbique como adelante pues el río Bolo y otros ríos que también acompañarían a Palmira. La calidad y fertilidad de los suelos. Yo considero que los suelos del Bolo están obligados a producir caña, porque pues es a través de agroquímicos que se logra. Pero cuando se intentara rescatar estos suelos, vamos a ver que se han perdido muchísimas propiedades del mismo, y entonces ya no tenemos esos suelos productivos de otrora. Las consecuencias sobre la biodiversidad son avasalladoras en realidad, porque este humedal era paso de aves migratorias, ¿cierto? Y otras aves endémicas que sencillamente ya no existen. O, por ejemplo, tenemos una tortuga timbiquita, que ya quedarán algunas, o está en peligro de extinción, mejor dicho. Y es una dinámica que al parecer las instituciones no han querido comprender, y la comunidad hace un enorme esfuerzo para que, pues, no quieren dejar su tierra, ¿no? Quieren seguir produciendo acá de la mejor manera, tener sus hijos acá y como contarles esa historia que ellos fueron afortunados en vivir.
Ahora, desde una perspectiva más global, realmente desde nuestro camino desde Palmira hasta aquí y aún antes, nos hablaban incluso de una carretera que uno puede recorrer cerca de 500 kilómetros sin ver otra cosa que cultivo de caña prácticamente, ¿no? Y esto ha generado distintas dinámicas incluso a nivel de las organizaciones de asalariados, de corteros, de pequeños productores. Hacenos por favor una descripción un poco de esa realidad tan dura, de los efectos que eso ha tenido, de lo que fue el paro del año pasado.
Bien, las problemáticas ambientales son transversales a cualquier componente, ¿cierto? Al agua, a la sociedad, e incluso tiene pues unas repercusiones en las economías. Entonces acá en Palmira, alrededor del 20% del área a cultivar está dedicada a cultivos diferentes de la caña. En estos cultivos diferentes están los bosques de protección y cultivos de pancoger o cultivos de mediano pues periodo, transitorios. Ya pues se van haciendo como un panorama de cómo es el valle, este valle del río Cauca. La caña, todos lo decimos, o sea, la caña no es la responsable, ¿no? La caña es una planta que está allí buscando un lugar para no sé, tener su ciclo. Sin embargo, las prácticas a través de las cuales se produce esta caña no están siendo ambientalmente amigables, ni socialmente justas, ni económicamente representativas para las comunidades que soportan los efectos generados por ese tipo de producción. Es allí donde las comunidades, digamos, aclaman una justicia ambiental y social.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, eso que escuchábamos era parte de la cobertura que nuestro compañero Ignacio Sirio hizo en Colombia. En la página de la radio, hay mucho material sobre este tema, sobre la misión, sí. Incluyendo videos, ¿no? Videos que han subido estos días.
Hay traducción de varios de los artículos a inglés, a portugués e incluso uno en italiano. Ajá.
Ahí, sí. Además, otra novedad que trajo Nacho de Colombia es, bueno, un contacto con Contagio Radio. Que vamos a empezar en breve a compartir materiales. Contagio Radio también tiene página, es contagioradio.com. Y bueno, seguramente ellos pasen el Mil Voces y nosotros utilicemos programas de ellos, ¿no?
Exactamente. Ustedes pueden visitar todos estos contenidos en www.radiomundoreal.fm.
Es la radio de la Comisión de Justicia y Paz.
Ah, mira, radio de Paz. Mira qué bien.
Y ahora están viendo la programación y hay, por ejemplo, programas como, a ver, ya te voy contando. Los domingos podés escuchar Tomate Alguito.
Tomate Alguito, esa te gusta. Tomate Alguito.
Después, no sé, Sonidos Clandestinos, La Hora del Blues, Viaje Literario, Aires Sinfónicos, Alma del Mundo a las 6 de la mañana. Arrancar el día Alma del Mundo.
Vos, ¿sí? Tomándote Alguito, no creo que le arranques a las 6 de la mañana, ¿eh?
Pero Tomate Alguito va los domingos temprano, porque la radio, por lo que dice, está en la fase 1. O sea que estás transmitiendo solamente de mañana, todos los días, pero de mañana.
Ah, bien, para madrugar. Está bien, domingo, está buenísimo, domingo para madrugar. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si les parece, escuchamos una canción que seleccionó nuestro DJ, el señor Davich, que está del otro lado. Y después nos vamos a...
Tiene frío.
Tiene frío, está todo tapado, sí, con bufanda, sí. Capucha. Hay que decir que en la ciudad de Montevideo, desde donde estamos transmitiendo, ayer y hoy son días gélidos.
Sí, sí.
Anteayer también, pero ayer fue peor de todos.
Muy frío.
Acá hay un debate si fue ayer o anteayer. Bueno, yo creo que ayer fue el peor de todos los días. ¿Quieres decir? Vamos a escuchar esta canción que justamente habla del frío. No del frío invernal, sino del comienzo del frío, el frío otoñal. Y después nos vamos a ese dolor que se ha transformado Honduras. A contar, bueno, en qué sigue el asunto y cómo va la pelea. ¿Cuáles son las apuestas para voltear a la dictadura?
Y a compartir una confesión, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Vamos a compartir una confesión bastante terrible. Esténse atentos.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
seguimos adelante, nos vamos a... Estamos escuchando a Santulo, estamos escuchando un tema que se llama...
Amargo Letargo, perdón.
Lo agarré. Ese era el operador. Bueno, bien, estamos escuchando Amargo Letargo de Santulo, es un disco que va a salir dentro de poco, todavía no salió, que está bastante bueno. Y habla bien de ese frío que no solamente está en el afuera. Muy bien, vamos al tema este, el tema que sangra desde hace varias semanas. De regreso. Celaya se aproxima a la frontera hondureña desde Nicaragua. A pesar de que el régimen golpista anunció que lo apresará apenas pise el territorio hondureño, el presidente constitucional Manuel Celaya se encamina a la frontera desde Nicaragua y pretende ingresar a su país, Honduras. Celaya denunció un plan para asesinarlo por parte del gobierno golpista y responsabilizó directamente de cualquier ataque contra su persona al jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, y al gobernante de facto, Roberto Micheletti. El presidente adoptó la decisión de regresar luego de que fracasara una tercera ronda de negociaciones con el régimen dictatorial, que al igual que otras, que en las otras instancias, contó con la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias. En este tercer lugar, Arias modificó su propuesta original, haciendo concesiones al régimen golpista, lo que fue visto con satisfacción por los representantes de Micheletti, mientras que la delegación de Celaya dio por terminado el diálogo.
Previo a que se conociera la propuesta de Arias, la delegación diplomática del gobierno dictatorial había iniciado contactos con gobiernos de la región a los que consideraban cercanos al régimen. El lunes la delegación se reunió con el gobierno de Panamá, que poco después felicitó al ejército hondureño por su manejo de la crisis, y luego se encontró en Colombia con el presidente de ese país, Álvaro Uribe. Según el canciller de la delegación golpista, Carlos López, Uribe dijo que simpatizaba con la dictadura, dado que, entre otras cosas, compartía un enemigo común, el presidente venezolano Hugo Chávez.
Terrible. Vamos a escuchar las declaraciones de este tipo, de este tipo. ¿Quién es el tipo?
El tipejo
es un boca suelta. Es el... claro, están desesperados por encontrar apoyos internacionales y a veces los encuentran. El asunto que quienes los apoyan no quieren salir a la luz y quedar quemados con una dictadura. Sin embargo, este tipo, desesperado por apoyos, los quema. Vamos a escuchar a Carlos López, el canciller golpista, reconociendo la actitud de Uribe. Confesando, dejándolo desnudo prácticamente a Uribe. Es una entrevista que hizo una emisora llamada La FM, que los periodistas, la verdad, dejan bastante que desear, pero escúchenlo ustedes.
Gracias por estar con nosotros, canciller. ¿Se reunió usted con el presidente Álvaro Uribe y con una delegación de Honduras aquí en Colombia el pasado 20 de julio?
Sí, efectivamente, el señor presidente Álvaro Uribe tuvo la gentileza y la bondad de recibirnos un día que tenía una agenda sumamente apretada, como era el Día Nacional, que viajó por varias ciudades de Colombia y que ulteriormente tenía la instalación del Congreso y también tengo un tedeum. Entonces, estimamos amplísimamente su bondad de recibirnos y prestarnos atención a las explicaciones y las informaciones y contactos bilaterales que nosotros teníamos con un gobierno amigo, uno de los gobiernos y uno de los estados más amigos de Honduras, no solo de este momento, sino que durante los últimos 30 años hemos observado una relación sumamente estable, sin interrupciones y cada día más fraternal.
Un saludo cordial desde Madrid, 3 de la tarde, 19 minutos. ¿Qué temas abordaron durante esa reunión?
Evidentemente, el tema principal que Honduras está manejando es tanto el de sus relaciones bilaterales, la continuidad de una relación permanente con los estados amigos, porque nosotros no andamos pidiendo un reconocimiento porque en Honduras no se ha producido un golpe de Estado, aunque esa sea la percepción internacional, y que en consecuencia con esa percepción hayan actuado algunos organismos internacionales. Pero Honduras tiene un gobierno constituido con tres poderes del Estado totalmente separados, independientes, ninguno subordinado a otro, y está actuando sobre la base de una terminación de periodo por la vía de sucesión constitucional y está comprometido con el proceso electoral que se celebrará el 29 de noviembre o antes, con lo cual el 29 de noviembre tendremos un nuevo presidente, nuevo Congreso, diputado al Congreso Nacional y nuevas corporaciones municipales. Y se instalará el nuevo gobierno de la República el 27 de enero del 2010, como ha sido durante los últimos 30 años.
Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Conversamos con el canciller de Honduras, el canciller del gobierno del presidente Micheletti. Se llama Carlos López y está con nosotros esta mañana confirmando la reunión con el presidente Álvaro Uribe, una reunión en mucha reserva que se realizó el pasado 20 de julio aquí en Bogotá. Tatiana Duque, la escucha el canciller de Honduras.
Canciller, ¿qué les dijo exactamente el presidente Álvaro Uribe sobre el mandatario Manuel Zelaya? ¿Qué precisiones hizo acerca de la situación que vive en este momento su país?
Bueno, obviamente yo no puedo precisar sobre un diálogo bilateral interno con un gobernante, pero sí le puedo expresar que el ambiente en que nos reunimos, la preocupación sobre amenazas comunes que los dos países recibimos, bueno, usted lo sabe, usted está en un país vecino del presidente Hugo Chávez. Nosotros hemos recibido la embestida, la amenaza del uso de la fuerza contra nuestro país con el propósito de, supuestamente, por la vía de las armas, establecer al señor Zelaya, que fue destituido de sus funciones por la vía de la aplicación de procedimientos estrictamente judiciales de acuerdo a la ley por la Corte Suprema de Justicia, sí, de Honduras.
Bueno, estamos escuchando a las cosas terribles que decía este hombre, ¿no? Un golpista, un tipo que bueno, secuestraron al presidente, lo sacaron a punta de ametralladora en pijamas, se lo llevaron de noche, han asesinado militantes de izquierda, militantes sindicales, han prohibido la libre prensa, bueno, terrible lo que están haciendo y justificando todo y, bueno, blanqueando. Los regímenes más a la derecha son quienes los apoyan. Casi ningún régimen lo apoya, vamos a aclarar. Pero en la oscuridad tiene sus aliados, y sus aliados representan, por supuesto, las clases dominantes más más retrógradas. Ahora vamos a...
No,
tenemos un contacto.
No vamos a ir muy lejos, vamos a seguir
por ahí nomás.
En América Central. Estamos en contacto en este momento con Manuel Calderón, desde El Salvador. Manuel, ¿nos estás escuchando ahí?
Bueno, estamos aquí en el Bajo Lempa, en El Salvador, en un departamento que se llama Usulután. Y específicamente un municipio que se llama Jiquilisco. Uh-huh. En este municipio se ubica la conocida a nivel nacional e internacional, la riqueza natural que tenemos, la llamamos Bahía de Jiquilisco. Uh-huh. Por ahí estamos.
Ahí va. Recién mirábamos alguna foto de la Bahía de Jiquilisco, que claro, como estamos haciendo un programa de radio, estaría bueno que nos definieras un poco así. Contanos... Así como la sentís vos a la bahía, como si tenés que contarle a alguien que no la conoce, ¿cómo la definirías a la bahía?
La bahía la definiríamos como realmente una zona rica en recursos naturales y que a nivel de El Salvador está considerada como el pulmoncito que todavía queda, con un conjunto de manglares y bosques secos.
Ustedes hablaban de unas 1.500 especies de flora y fauna, ¿verdad?
Sí, sí, hay alrededor de 1.500 especies también expuestas a extinción, ¿verdad? Y también la zona es, como quien dice, el nido de aves, más que todo acuáticas.
Y Manuel, ¿cuál es la amenaza ahora? Nosotros no conocíamos este problema, nos tendrías que contar desde cero casi. ¿Cuál es la amenaza que está sufriendo la bahía en estos momentos?
Si quieres esa pregunta, estamos aquí con un compañero también, ¿verdad? Se la vamos a contestar los dos, ¿oíste? Pero la amenaza, en este caso, que estamos enfrentando a nivel de la bahía de Jiquilisco, está representada por el gran capital, es decir, proyectos turistas que quieren realmente entrar a la zona para explotar de una manera digamos, irracional los recursos naturales con que cuenta la Bahía de Jiquilisco. Entonces la amenaza está centrada en el impulso a nivel internacional y a nivel nacional del desarrollo de proyectos turísticos que no llevan más que destrucción de todo el ecosistema y por ende también desalojo de las comunidades, a la gente, perdón, de las comunidades que han luchado por estas tierras.
Manuel, y de esas comunidades que tú decís, primero, ¿cuánta gente vive en esta zona y a qué se dedica puntualmente?
Mi nombre es Gabriel, estoy aquí con el compañero Manuel desde el Bajo Lempa. Hay, digamos, aproximado el personas que habitan en lo que es en 29 comunidades que serían afectadas directamente con el impulso de estos proyectos que decía el compañero Manuel, de transnacionales que de alguna manera están queriendo explotar, digamos, la cuestión esta del turismo, ya que como El Salvador, por ser un país tan pequeño, pues hay algunos estrategias de convertir El Salvador, pues, más que todo en unos grandes centros turísticos a nivel nacional.
Gabriel, ¿y de estos capitales de qué origen tienen?
Hay orígenes nacionales, digamos, de algunas fundaciones o empresas nacionales, pero también de alguna gente extranjera. Por ejemplo, aquí hay un hombre reconocido que se llama Pablo Texac, que es una persona que está impulsando, digamos, algunos de estos tipos de proyectos.
¿Y desde cuándo, Gabriel, ustedes están organizados, digamos, cuándo empezó esta serie de reclamos contra los proyectos turísticos?
Bueno, la verdad que siempre aquí en la zona, lo que ha sido, lo que es el Bajo Lempa, siempre hemos estado, digamos, activos por ser una zona baja que ha sufrido bastante las inundaciones. Entonces siempre hemos estado organizados, digamos, desde los asentamientos que se dieron, desde, digamos, después de la guerra, ya que esta zona era una zona conflictiva. Entonces fue, digamos, poblada a partir de los acuerdos de paz. Entonces desde allí se ha venido, digamos, manteniendo la organización, y siempre se ha estado, digamos, luchando por algunas mejoras a nivel de la zona, pero también haciendo resistencia de alguna manera a este tipo de proyectos.
Gabriel, una cosa, ustedes en el comunicado hacen un llamado, entre otros, al presidente Funes y al alcalde de Jiquilisco, David Barahona.
Sí.
¿Cuál ha sido hasta ahora, digamos, la posición de estas autoridades en cuanto al proyecto?
La verdad que la información que hemos tenido ha sido bastante vaga. No tenemos una opinión una explicación de parte del gobierno, ya que incluso, digamos, algunos voceros del gobierno que se ha estado en comunicación con él, pues nos han dicho que desconocen de tales proyectos. Digamos, por lo tanto, también en el caso de la alcaldía de Jiquilisco, se le invitó al foro y no se hizo presente, también para conocer cuál es el posicionamiento al respecto. Hubo un delegado solamente de la alcaldía que ellos planteaban que no estaban apoyando dicho proyecto, pero digamos a nivel de comentarios y todo eso, sí nos hemos enterado que se han estado de alguna manera participando en algunas actividades que se han estado desarrollando dentro de la zona, que desde donde se está de alguna manera organizando este tipo de estrategia.
Además, soy Manuel, además el pronunciamiento es claro, ¿verdad? La estrategia de cómo se han empezado a materializar, como decimos, ¿verdad? La idea de los proyectos ha sido a través de financiar pequeños proyectos sociales de necesidad de la gente, pero que ahora quieren constituir una organización de base, como quien dice que representa los intereses de las comunidades, y también vender la idea de que quienes están demandando los proyectos turísticos es la gente. De hecho, el pronunciamiento hace un análisis, y precisamente es un pronunciamiento, ¿verdad? Porque ha sido el resultado de una consulta popular donde la gente ha planteado su posicionamiento frente a estos proyectos. Ahí agregarte que cuando el compañero decía de que es una información bastante vaga, más que todo es frente a los voceros y representantes del gobierno. Pero en relación a los hechos y a datos que tenemos de cómo van entrando los proyectos, hay muchos datos que están considerados dentro del Plan Puebla-Panamá y también incluidos en el Tratado de Libre Comercio que El Salvador tiene con Estados Unidos.
Manuel, y una para ir terminando ya, en el plano jurídico, ¿tienen pensado, digamos, hacer alguna especie de movimiento? ¿Hay posibilidades, digamos, de plantear la oposición al proyecto por ese lado?
Sí, sí. Fíjate de que en el foro tuvimos la participación del Procurador de Derechos Humanos por el departamento de Usulután. Aquí hay 14 departamentos. Cada departamento tiene un Procurador de Derechos Humanos. Entonces, el Procurador de Usulután, de Derechos Humanos, hacía un análisis en el foro también de las, digamos, de las posibles medidas y leyes que amparan a la población de las comunidades para hacer actividades de, digamos, de lucha y también de oposición a estos proyectos. Creo que el paso después del foro, y que lo dejamos todavía planteado con las organizaciones, vamos a tener una nueva fecha, y si ustedes quieren ahí darle seguimiento a cómo se desarrolla la cosa, podríamos estar en contacto para hacerte llegar las, digamos, las estrategias a implementar, y dentro de estas, sí, en el plano jurídico, está analizar los instrumentos, tanto la ley natural de recursos humanos, como también la ley de ordenamiento territorial, que básicamente hay artículos que apoyan que la gente pueda seguir viviendo en aquellas áreas naturales protegidas con una explotación también regulada. Entonces, creo que instrumentos jurídicos hay, y a nivel de las organizaciones también hemos definido discutirlo, y definir las estrategias a seguir. Es decir, lo del foro era el inicio de una serie de actividades que vamos a desarrollar a nivel de la zona de Jiquilisco.
Muy bien, Manuel, vamos a estar atentos a estas otras actividades, y gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes. Aquí nos despedimos de ustedes como Adival. Agradecemos también esa solidaridad internacional de ustedes. Y bueno, ahí un saludo también a los radioescuchas, y muchas gracias por este espacio.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Argentina, esa música quería decir que estamos en Argentina. Lo que nos mandó Recuyese este fin de semana. Bueno, sí, para este fin de semana, para este programa de viernes.
Incipiente fin de semana.
Se llama así. Escapando de la fragmentación social. La décima UAC plantea un encuentro para y definir acciones colectivas entre asambleas y organizaciones socioambientales. Entre este viernes y el domingo, las asambleas, organizaciones de campesinos, indígenas, grupos autónomos y vecinos autoconvocados que componen la Unión de Asambleas Ciudadanas tendrán su décimo encuentro en la provincia argentina de Jujuy para seguir compartiendo la búsqueda de estrategias y acuerdos comunes que permitan enfrentar el saqueo y la contaminación sobre sus territorios. Luego de la movilización que dará por inaugurada la décima edición del encuentro de la UAC en San Salvador, las actividades se trasladarán hacia el interior del departamento de Ledesma, precisamente a Libertador General San Martín, donde se realizará el debate entre las comisiones de trabajo en los que se dividirá la jornada. La UAC se originó con el propósito de articular y fortalecer las luchas emergentes de los últimos años en Argentina, reuniéndose durante 3 días cada 3 meses y eligiendo los lugares de encuentro, intentando acompañar a las comunidades locales que se encuentran resistiendo. Compartiremos un fragmento de la entrevista que realizaron a Sebastián de Colectivo Caminando, uno de los grupos organizadores de este encuentro, y otro de Julio, militante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes.
¿Cuáles son las actividades que van a estar haciendo ustedes en la zona donde van a estar trabajando con la UAC?
Y bueno, la idea es el primer día de la UAC, que es viernes, hacer las actividades acá en San Salvador de Jujuy, y sábado y domingo hacerla en Libertador General San Martín, que es donde está instalada la empresa Ledesma, ¿no? Y el viernes, que es el primer día acá en San Salvador, en la capital, vamos a hacer una movilización a la mañana, con la idea que participe la mayor cantidad de asambleas socioambientales del país, pero también van a estar viniendo miembros de comunidades originarias, organizaciones campesinas y distintos grupos socioambientales de la provincia, y llevarle un petitorio al gobierno provincial, haciendo manifiestas todas las problemáticas ambientales que hay en la provincia, y eso sería durante la mañana. Y después a la tarde, a eso de las 15 horas más o menos, vamos a hacer, la idea es hacer un foro, donde el eje está puesto un poco en lo que es la soberanía alimentaria, como contrapropuesta a este modelo productivo imperante que hay, que es el de la minería a cielo abierto, el del monocultivo, por lo menos acá en Jujuy, de la caña de azúcar, el de los agrocombustibles y todo ese tipo de lógica. Nosotros, la idea nuestra es, con el foro de la soberanía alimentaria, decir, bueno, no solamente decimos no todo eso, sino que tenemos una propuesta, ¿no?
Y la propuesta justamente de soberanía alimentaria, ¿cómo se llevaría, digamos, a cabo? ¿Cómo la piensan ustedes desde la provincia de Jujuy?
Nosotros, antes de lo que fue toda esta organización de la UAC, veníamos ya articulando varias organizaciones en lo que es un espacio provincial contra el saqueo, llamamos nosotros. Y nosotros siempre las intervenciones públicas que hemos tenido en la capital, en San Salvador, pero también en Tilcara, en distintos lugares, siempre la hacíamos con presencia de productores de la zona, de Quebrada y Puna, y nosotros lo que planteábamos es que todos los beneficios que da el Estado para que se instalen estas empresas transnacionales en nuestros territorios, se lo estén dando también en el fortalecimiento productivo local, fortalecimiento artesanal local, porque esa es la manera de tener precisamente a todas estas comunidades en los territorios, trabajando, haciendo lo que históricamente han hecho, y es la manera también, la ausencia de esa inversión estatal también es la manera de que a nosotros nos saquen esa pertenencia a los territorios, y la mejor manera para que se instalen estos megaemprendimientos, ¿no?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real.
¿Cuántas voces? Bueno, estamos llegando al final. Este es el final. Y para el final, mi colega acá, el señor Lucas Silva, nos preparó una despedida cordial. A ver.
¿Para qué estamos en eso? ¿Estamos
bueno, pero ¿cómo se llama? ¿De qué va?
Esto es un tema de una versión que hace Pitufo Lombardo de un tema de Zeta Rosa. Pitufo Lombardo es un músico uruguayo y hace una versión de un tema de Alfredo Zeta Rosa.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falla el del costado. No hay nada que conversar, hay una forma de amar y es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otros que solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar una vez te conocí y que no más porque sí, la versión en la canción cantará en tu corazón lo poquito que te di. Cantará en tu corazón